Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol campesino.
Buenos días, bienvenidos nuevamente a la Radio Revista Agroecológica Semillas, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Hoy tenemos un invitado muy especial, el profesor e investigador Críspulo Perea, ingeniero agropecuario de la Universidad del Cauca y doctor en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Sede Palmira, para tratar un asunto muy importante, que es el de la piscicultura. Bienvenido, profesor Crispi.
Bienvenido, profesor.
Muchas gracias por la invitación. La idea es que podamos compartir en ese momento un poco del estado de la piscicultura, la acuicultura general a nivel nacional, y un poco sobre las líneas de investigaciones que hemos venido trabajando y que se vienen manejando a nivel nacional, que es un esfuerzo, digamos, conjunto que se hace con diferentes instituciones, y donde también tenemos un aporte importante en recursos tanto públicos como del sector privado.
Bien, muy bien. En primer lugar, pues vamos a abordar en general el tema de la piscicultura en Colombia, su importancia, sus potencialidades. Realmente, pues el consumo de pescado, sobre todo acá en el interior, no es que sea mucho, ¿no? Sobre todo en épocas de Semana Santa, jueves y viernes santos, es cuando realmente hay un consumo de alguna manera masivo de pescado, pero normalmente el consumo, por lo menos, repito, acá en el interior del país, no es que sea muy elevado, ¿no?
Sí, es cierto. Culturalmente, digamos que el consumo de pescado en Colombia, al igual que en otras partes del mundo, está muy enfocado a las partes costeras, ¿cierto? Por ejemplo, en Colombia, si nos vamos a la zona de la costa pacífica, la costa atlántica, las poblaciones de estos departamentos pueden consumir pescado en niveles superiores a los 10 kilogramos habitante año, ¿sí? En Colombia, el consumo per cápita de pescado, realmente hablamos de mariscos, de todos los productos de la acuicultura, está en 9.8 kilogramos habitante año. Tuvimos un crecimiento entre el 2021 a 2020, que en 2020 estaba en 8.8 kilogramos habitante año, en 2021 pasamos a 9.8. Pero eso no quiere decir que sea todo de pescado. Realmente de pescados, por promedio en Colombia, no llegamos ni siquiera a los 6 kilogramos habitante año.
O sea, es muy poco realmente, ¿no? Es muy poco, paradójicamente, para tener un potencial, que es lo que vamos a hablar precisamente ahora, potencial tan grande, ¿no? Siempre se ha hablado de que tenemos dos mares, el mar Pacífico, el Atlántico, y realmente consumimos muy poco pescado, a diferencia, por ejemplo, del Perú. El Perú es una, pues conocido en primer lugar por su gran gastronomía.
Sí, así es.
Y realmente el Perú, pues que tiene, pues es un país que tiene una gran costa sobre el Pacífico, y produce muchísimo. La industria pesquera está muy desarrollada, de hecho, de allá importamos la harina de pescado para los concentrados, pero aquí realmente estamos muy quedados en esa parte.
Bueno, tenemos varios aspectos. En el caso, por ejemplo, a nivel mundial se tiene una producción, digamos, piscícola de productos de la acuicultura de 177.8 millones de toneladas. Eso nos da un consumo per cápita más o menos de 20.5 kilogramos habitante año.
A nivel mundial.
Ya, sí. En América Latina tenemos más o menos un promedio de consumo per cápita de pescado de 9.9 kilogramos habitante año. Colombia está por debajo de esas cifras.
¿Cierto? Porque tú hablaste de 8, profe.
Sí, ajá, estamos 9.8, pero todos los productos de la acuicultura, más no solamente de pescado.
De pescado, exactamente.
Exacto. ¿Ello qué lleva? Países como Perú, donde Perú es el principal productor de harina de pescado y de mejor calidad del mundo, ¿cierto? A partir principalmente de peces como la anchoa. Países como Perú tienen un consumo per cápita promedio mucho más alto. Sobre todo también teniendo en cuenta que el pescado es la fuente de proteína animal más balanceada que tenemos en cuanto a aminoácidos esenciales y ácidos grasos poliinsaturados para la dieta humana. Entonces, nos necesitamos, sobre todo porque sus aportes proteicos y su aporte lipídico es muy importante, ¿sí?, para la salud del cerebro humano, y también nos aporta para el buen crecimiento y buen funcionamiento de nuestro organismo.
¿Es por lo incluso superior a la carne de res en cuanto a balance de aminoácidos?
Sí, superior a la carne de res, a la carne de pollo y a otros animales. Entonces, uno diría, bueno, paradójicamente, como usted lo mencionaba, Colombia es un país que cuenta con una alta riqueza en recursos hidrobiológicos, que va desde la zona, digamos, más alta, pisos, digamos, zonas frías, que tenemos para producción de especies de clima frío, como la trucha, hasta las zonas más bajas, que tenemos para producir de especies de aguas cálidas. Colombia tiene, digamos, gran potencial de recursos hidrobiológicos, no solamente especies introducidas, sino especies nativas. En Colombia se producen, hoy en día, según la Federación Nacional de Acuicultura, FEDEACUA, se producen 192.521 toneladas se producen en Colombia. ¿Sí? De esas 192.521 toneladas, el 58% de la producción corresponde a tilapia. Estamos hablando de más de 73.000 toneladas. El 19% corresponde a cachama, ¿sí?, que es una especie nativa reintroducida, sí, ¿cierto?, en diferentes espacios. Y el otro 16%, digamos, el 16% le siguen en su orden, corresponde a trucha. Uh-huh. Es decir, que si nosotros sumamos la producción de tilapia y trucha, la piscicultura en Colombia, el 74% está representada en especies que no son nativas. O sea, que no son, digamos, de nuestros ecosistemas, sino que son, que fueron introducidas. ¿Sí? Uh-huh. Y eso ha planteado diferentes desafíos, ¿cierto? Si bien la tilapia es una especie rústica que se ha adaptado bien a nuestros ecosistemas, también ha planteado muchos desafíos que lo vamos a mirar más adelante. Y esa producción de esas 192.521 toneladas en Colombia se desarrollan principalmente en 5 núcleos, lo podemos llamar departamentos. Huila, que produce el 39%, le sigue Meta, que produce el 11%, Tolima con el 9%, Córdoba, que produce el 5%, y Antioquia produce el 4%. O sea que el Cauca, ajá, está por debajo, ocupando más o menos el décimo lugar.
O sea que en este momento el Huila es el mayor productor de tilapia, se puede decir.
El mayor productor piscícola
ya,
de Colombia es el Huila, lejos de cualquier otro departamento, y siempre lo ha sido.
Uh-huh. Por influencia, me imagino, del río Magdalena.
Si nosotros nos vamos a influencia del río Magdalena, realmente digamos que hay una gran diversidad de especies.
Sí.
Pero la parte de producción nacional en cuanto a especies nativas es muy baja. Es decir, lo que ha hecho Will es que ha aprovechado muchos cuerpos de agua, digamos, existentes, y también se han dado las condiciones para producción piscícola ideal. Por ejemplo, está Betania, ¿cierto? Ah, sí. Que es el embalse con mayor producción a nivel nacional. Y cuando empiezan a producir en la represa del Quimbo, también, pues obviamente va a ser, digamos, un potencial. Tiene un potencial piscícola muy importante, pero todavía no se ha empezado a producir. Ya tiene las condiciones, digamos, para producir, pero no se ha empezado a producir. Pero digamos que en Colombia, uno de los desafíos que tenemos, si bien tenemos una producción piscícola importante, tal como usted lo decía, profe Hugo, el consumo per cápita de pescado a nivel nacional es muy bajo, y sobre todo en el interior. Entonces, hay unos retos, y es que podemos trabajar para mejorar el consumo interno y obviamente aumentar la demanda de pescado.
Claro, y además sí. Me llama la atención los porcentajes que tú das. De cada 10 pescados que se consumen en Colombia, 6 son tilapias, aproximadamente 2 son cachamas, más o menos 1.5 trucha. Y el resto, pues, en otro tipo de
7%. 7%
otras especies. Pero entre, si hacemos la cuenta, entre tilapia y cachama, tenemos casi el 80%.
Sí.
O sea, de cada 10 pescados que consumimos en Colombia, 8 son o tilapia o cachama.
Sí.
Es, digamos, dependemos de masivamente tres especies para suplir la demanda.
La demanda,
muy poco, realmente, para la riqueza ictiológica, o sea, la riqueza que tenemos en cuanto a la parte de pescado.
Eso es uno de los retos que debemos afrontar. Realmente debemos trabajar en la diversificación del mercado, con más especies. Por ejemplo,
básicamente
si usted,
en el mercado, ¿no? Qué pena, sí, profe, pero básicamente venía en el mercado porque la diversificación natural la tenemos, ¿no?
Sí, ajá. Pero lo que pasa es que si tenemos esa diversificación natural, sí. Pero los trabajos con especies nativas han sido muy pocos. Es decir, no estoy diciendo aquí que con ellos no se ha trabajado en especies nativas. Por ejemplo, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca en la estación de Gigante, Huila del Alto Magdalena, ha hecho un trabajo importante con especies nativas como el bocachico, el pataló, ¿sí? La doncella, y entre otras. Pero realmente esos esfuerzos van principalmente a reproducción de estas especies para reintroducir alevinos en los cuerpos de agua, ¿cierto? Pero el desarrollo de paquetes, en digamos, con especies nativas, a llevarlos desde el punto de vista productivo, son muy precarios. Es decir, hemos trabajado en algunas especies, por ejemplo, en la Universidad del Cauca, junto con Corpoacqua, la CRC, ¿cierto? El Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca. Estamos trabajando, por ejemplo, en la reproducción de la mojarra patiana, que es un ciclídeo mesoamericano, que es un ciclídeo como la tilapia. O sea, que nosotros podíamos desarrollar ese paquete tecnológico para poder tener un ciclídeo que es nuestro.
Ah, qué interesante, ¿cierto? Claro.
Pero estamos trabajando primero en la parte reproductiva. Una vez lo podamos reproducir, tenemos que trabajar en la parte de alevinaje, ¿cierto? Pasar de la fase larvaria a la fase de convertirlo en alevinos es el cuello de botella de la piscicultura. Y de ahí desarrollar todo el paquete tecnológico con las dietas y la parte productiva, ya mirar densidades para establecimiento y todo.
¿Por qué es el cuello de botella? ¿Qué pasa? O sea, hay mucho incremento de mortalidad. ¿Qué pasa ahí?
Exacto. Hay dos aspectos que se manejan, digamos, en piscicultura. Cuando nosotros trabajamos con especies, tanto nativas como introducidas, ¿sí? Hay una cosa muy importante, que es conocer la biología reproductiva. Cuando nosotros conocemos la biología reproductiva de estas especies, muchas, por ejemplo, pueden obtener un tamaño de ovo de la ova grande. Esas ovas grandes quiere decir que dan digamos, larvas grandes. Esas larvas grandes pueden aceptar fácilmente alimento artificial. Por ejemplo, voy a darles el caso del bocachico. El bocachico tiene una ova muy pequeña, ¿sí? Cuando eclosiona, ¿cierto? La otra cosa es que absorbe su saco vitelino muy rápido. Estamos hablando de 18 horas ya lo puede haber absorbido. También depende mucho de las condiciones ambientales, temperatura. Pero en 18 horas absorbe saco vitelino, que es la reserva de alimentación que tiene. ¿Qué quiere decir eso?
Que inmediatamente
empieza a comer y no va a poder consumir alimento artificial. Tenemos que producir alimento vivo, ¿sí? Entonces tenemos que producir zooplancton. Y ahí plantea un desafío, digamos, importante. Cosa que no pasa con la trucha y la tilapia. Por ejemplo, la tilapia, ¿sí? Tenemos una larva grande, que una vez termina de consumir su saco vitelino, que está entre los 3, 4, 5 días, dependiendo también
dura
las condiciones,
más.
Exacto, claro, acepta alimento artificial. En ese sentido, digamos que es el cuello de botella, porque primero tenemos que desarrollar también todo el proceso del paquete para poder dar las condiciones para que este animal, apenas termine de absorber su saco vitelino, pueda tener una alimentación que sea acorde a su fisiología digestiva y al tamaño de la apertura de la boca.
Sí.
Para llevarlo ahora sí que pueda pasar a la fase de alevinaje. Entonces son condiciones, digamos, que plantean desafíos y retos importantes, pero que lo sabemos hacer.
Qué
¿sí?
interesante.
Falta, digamos, como más interés, más apoyo para poder desarrollar esa.
Bien, y precisamente con respecto al panorama nacional, nos fuimos para Perú, pero vámonos a algo, a un país más cercano. Nuestro vecino Ecuador es un país que tiene un desarrollo importante en el Pacífico, una industria camaronera muy importante. Acá, y tú, Crispo, lo que eres del Pacífico, ¿por qué no se da un desarrollo? Nosotros tenemos una costa incluso más larga que la del Ecuador en el Pacífico, sin embargo ellos han desarrollado una industria muy importante, ¿sí? Y nosotros acá realmente entiendo que hay unas experiencias en Tumaco, en la parte camaronera, pero realmente no tiene un gran peso.
Sí, tal como usted lo indica, profe Hugo, realmente digamos que en Colombia generalmente se ha producido peces y camarones. Entonces, incluso en Colombia no la parte, por ejemplo, de moluscos bivalvos ha sido más que todo extractivo. Si nosotros no producimos moluscos bivalvos ni tampoco producimos otros crustáceos de capos que no sean camarones.
Extractivo solamente que vamos y se pesca.
En su medio natural.
Por ejemplo, claro. Lo que hacen las piangüeras.
Las piangüeras.
¿Cierto? En Ecuador, en la zona, digamos, de todo lo que es, la zona costera, estamos hablando de la zona de Quinín, de toda esa zona costera, Guayaquil, ¿sí? Hasta llegar acá hasta San Lorenzo, ¿cierto? Se han desarrollado unas camaroneras importantes, que también tuvieron unos desafíos como los que tuvimos acá en Colombia. En Colombia, por ejemplo, las camaroneras estaban en Sucre, Bolívar y en Tumaco. Son los principales, digamos, productoras de camarón. En Colombia, más o menos hacia el año 2012, se producían más o menos unas 25.000 toneladas de camarón. Esas 25.000 toneladas de camarón principalmente se exportaban a Europa. Luego esa fecha vino un problema sanitario, en el cual, digamos, hizo que muchas camaroneras quebraron, ¿cierto? Uh-huh. Y bajamos a volúmenes irrisorios de menos de 3.000 toneladas por año. Uh-huh. O sea, estábamos, por ejemplo, en 2.400, 2.200 toneladas. Hoy en día ya vamos subiendo más o menos a... Estamos muy cercanos ya a las 6.000 toneladas. Poco a poco se van reactivando esas camaroneras. Lo que hay que entender también es que en Colombia muchas iniciativas productivas son más bien del sector privado. Y adolecen también a veces de investigación, y hacer investigaciones es costoso. ¿Sí? Hacer investigaciones es costoso. Entonces también digamos que se ha faltado mucho apoyo en la parte gubernamental para también afrontar esos desafíos en el sector productivo. Cosa que debíamos de colocarle mucho cuidado a nivel nacional, porque es que la piscicultura en Colombia genera 226.000 empleos, de los cuales 56.000 son directos y 170.000 son indirectos. Uh-huh. Por ejemplo, en una planta solamente que hace viscerado, que puede viscerar, colóquelo usted, 25 toneladas, entre 20 y 25 toneladas al día, puede tener un personal de más de 40 trabajadores directamente ahí. Y hay que entender otra cosa, que la piscicultura en Colombia se realiza principalmente en el sector rural. ¿Sí? Es un dinamizador de empleo en el sector rural.
Interesante, profe. Sin contar el contenido nutricional que nos aporta, ¿no? Cuando ya lo consumimos. Es decir, que trae un beneficio completo, ¿no?
Tengo una inquietud. Ajá. O sea, siendo el consumo per cápita tan bajo, porque culturalmente no tenemos pues esa tradición de consumir pescado, el aumentar la oferta mediante el incremento de la producción y la productividad, ¿habría mercado para ello?
Digo, igual que pasó, por ejemplo, si nosotros echamos cabeza hace muchos años, coloquemos no más 10 años, el consumo de carne de cerdo era bajo. Ajá. Muy bajo.
Sí.
¿Cierto? Y a nivel nacional se hizo una campaña para incentivar el consumo de carne de cerdo. Uh-huh. Hoy en día pasamos de los 10 kilogramos habitante año, cuando antes no pasaba ni siquiera los 3 kilogramos habitante año. Uh-huh. O sea que por ahí podemos empezar también a trabajar.
Sí.
¿Sí? Y eso, uh-huh, también nos permite mejorar en los índices de nutrición en nuestra población.
Uh-huh. Exactamente. Y creería también, profe, que tiene que ver mucho el costo, ¿no? Porque si producimos más,
bueno,
podemos reducir un poco los costos, ¿no?
Allá vamos, y esa es la segunda parte.
Ajá, porque... La segunda parte, sí, también está pensando lo mismo, porque, a ver, sí, desde el punto de vista zootécnico, la conversión alimenticia, ¿sí? O sea, la cantidad de alimento que le damos para que el animal gane determinada cantidad de peso, es muy eficiente en peces. Quizás es el animal más eficiente de los que tenemos, o técnicamente hablando, de mejor conversión alimenticia.
Sí.
Entonces, siendo así, podríamos tener una industria piscícola que pudiese competir en precios con la carne de pollo, de res, de cerdo.
Bueno, hay varios aspectos, y primero digamos que voy a terminar de cerrar la inquietud anterior, que dije nomás una de las razones. Una de las razones para mejorar el consumo es, digamos que, hacer campañas para que la gente consuma más.
Ajá.
El otro aspecto importante, que también es una limitante que usted lo nombró, es el costo. Digamos, un kilo de pollo a usted le puede costar 10,000 pesos. Sí. Mientras que un kilo de pescado promedio puede estar en unos 14,000, 15,000,
exacto, 16,000 pesos.
Así es. El otro aspecto también importante para poder, digamos, visualizar en la parte del consumo de pescado, o que ustedes digan, por ejemplo, que es importante, digamos, trabajar, ¿qué vamos a hacer con esa producción? ¿Qué vamos a hacer con esa producción si tenemos de más? Entonces tenemos países como Estados Unidos, países europeos, que realmente podemos llevar el producto, que necesitan el producto. Colombia tiene un mercado ya en la parte piscícola, digamos, ya establecido. Se puede exportar, aunque también importamos.
Sí. ¿Cierto?
Pero hay un cuello de botella en la piscicultura, y vamos a hablar de los desafíos del sector piscícola en Colombia.
De acuerdo.
Listo. Bien. Entonces, entre esos desafíos, vamos a nombrar algunos. Costo de los piensos, de los alimentos. ¿Cierto? Los concentrados, que normalmente le llamamos nuestros productores. Otro desafío que tenemos es la parte de la segregación genética, porque hemos traído unos ejemplares de tilapia, ¿cierto? Y estamos cruzando entre los mismos. Entonces, eso también nos lleva a un proceso de que ya tenemos que hacer paso a ello. ¿Sí? ¿Cómo podemos mejorar la parte genética? El otro desafío importante es la parte de enfermedades. Y otro que no es menos importante es los desperdicios y la contaminación generalmente que genera. ¿Por qué es importante? Voy a empezar por el último. Hoy en día, una de las formas de calificar los sistemas de producción, ¿sí? Estudiamos en Soteña, llamamos la producción de Soteña, de clasificar los sistemas de producción que realizamos, es mirar la sostenibilidad. Y cuando miramos la sostenibilidad, también estamos mirando la parte ambiental. ¿Cierto? En un documento que me leí hace menos de un mes de la FAO, ¿cierto? Que me lo compartieron unos compañeros investigadores de la Universidad de Almería, España, que trabajamos la parte de insectos como una fuente de proteína en la alimentación piscícola. Mirábamos qué animales son más sostenibles desde el punto de vista ambiental, social y todo lo demás, para obtener un kilogramo de carne. Entonces, claro, si yo me voy a nivel de conversión alimenticia, por ejemplo, la tilapia en promedio nacional puede estar entre 1.8, 1.6 a 1.8. La trucha puede estar en 1.4, 1.5. Eso quiere decir que necesito 1.4 kilogramos de concentrado para producir un kilogramo de carne.
Exactamente. Muy bien.
Entre los más eficientes está la anguila. La anguila necesita alrededor de 1.1, 1.2.
¿Sí? Súper eficiente.
Sí, súper eficiente, sí. Pero no solamente por eso, sino que también porque la calidad del concentrado no implica tantas aspectos, digamos, nutricionales de como lo sí lo implica, por ejemplo, para producir una trucha como una tilapia.
Ya, sí.
Cuando nosotros metemos a la parte de sostenibilidad ambiental, si ustedes utilizan peces, los dietas de los peces tienen alto contenido de proteína.
Sí.
¿Cierto? Esa proteína, el alimento no consumido, ¿cierto? Más las heces son un detonante en la contaminación hídrica. Cosa, por ejemplo, que es más eficiente, por ejemplo, si producimos un kilogramo de grillo, por ejemplo, de acheta domésticos. Es más sostenible. Pero un latino que va a comer grillo.
Sí, ¿cierto? Exactamente. No tenemos esa cultura.
Un latino no tenemos esa cultura de comer grillo.
Los mexicanos que comen chapulines.
Exacto. Solamente los mexicanos, ¿cierto? Que comen chapulines, que son los grillos también.
Sí, sí.
Pero realmente nuestra cultura no es muy dado. ¿Qué quiere decir eso? Que al menos nosotros podemos tener esos animales para producir proteína para otros animales. La captura de peces pelágicos oceánicos para transformarlos en harina, para dárselo otra vez a otros peces, otros animales, ¿cierto? Ya es algo que no es bien visto, es algo que ya tenemos que ir, se va minorizando, ¿cierto? Ahora producimos también peces para obtener harina de pescado para otros peces.
Para otros peces, sí.
¿Cierto? Si nosotros nos vamos a la parte, digamos, sostenible, nosotros tenemos que aprovechar el residuos. ¿sí? Y desde ese punto podemos bajar los costos de alimentación.
Ya.
Y eso es una de las iniciativas de la parte de investigación.
Perfecto, que es lo que vamos a hablar después de esta breve pausa musical. Vamos a continuar hablando con el doctor Críspulo Perea sobre piscicultura, la situación del país y las potencialidades.
Haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción. Eres tú y a grito abierto lo digo. Y si lo dudas, pregúntale al corazón.
Bien, continuamos hablando de piscicultura. Planteas algo que me llamó la atención. Tú decías, bueno, hablamos del Perú como un gran productor de harina de pescado a nivel mundial, pero estás diciendo que cada vez por la parte de sostenibilidad no se está viendo muy bien el capturar una cantidad de peces del océano para transformarlo en harina de pescado y esa harina de pescado dársela a otros peces. O sea, eso ya está, digamos, siendo cuestionado.
Sí, es algo que nos hemos cuestionado mucho en la parte nutricional, ¿cierto? Pero que también se ha cuestionado mucho en la parte social, ¿cierto? El ser humano debe buscar alternativas sostenibles, sobre todo lo que estamos afrontando de cambio climático y la presión que hemos ejercido sobre los recursos naturales. Y por eso digamos que di el preámbulo de que frente a la eficiencia quizás de la conversión alimenticia, si bien yo trabajo con la parte piscícola, pero hay otros animales que logran también tener desde el punto de vista ser muy sostenible. Por ejemplo, los de menos sostenibilidad son los bovinos. Luego siguen cerdos, bueno, de lo que más producimos. Pero, por ejemplo, producir pollos es muy sostenible desde el punto de vista ambiental.
Producir pollos sostenible, sí.
Porque emiten menos contaminantes desde el punto de vista atmosférico. Y porque su alimento, el concentrado que utilizamos para alimentación de ellos no está tan cargado de nitrógeno como si lo tenemos que hacer para un pez. ¿Listo? Entonces, desde esos son los aspectos, digamos, que también se están mirando, que están mirando la FAO, ¿cierto? Estas instituciones con estas investigaciones que hacen de este tipo.
Ya. Y ahí me llama la atención la segunda parte de mi inquietud. Hablabas de producir grillos para alimentar peces.
Sí. De hecho, digamos que una de las cosas que siempre he tenido en cuenta es mirar, por ejemplo, con los grupos de investigación los que trabajo es que deja su agro en aprovechamiento de sus productos agroindustriales, pero también está Nutrifaca, ¿cierto? Y en mirar es qué alternativas tenemos en las regiones o qué podemos desarrollar para poder, digamos, hacer una producción sostenible. Por ejemplo, en un diplomado que entramos a dar en la Universidad del Cauca en Guapi, la costa pacífica, Guapi, López, Timbiquí, el año pasado, por ejemplo, les planteé a los chicos en el diplomado, digo, bueno, hagamos un concentrado, pero no vamos a traer nada de afuera. Vamos a traer nada, ni torta de soya, ni harina de pescado, ni nada.
Lo que tenemos
vamos a aprovechar lo que tenemos en la región.
Qué interesante.
¿Sí? Y es un poco de lo que hago, digamos, con los chicos en la parte de investigación. ¿Sí? Vamos a desarrollar un concentrado o un alimento balanceado que cumpla con los requerimientos nutricionales del animal y que te vamos a tener estándares productivos iguales o mejores que los concentrados comerciales.
Todo un reto en ese medio natural.
Todo un reto, sí. Entonces, sí. Nos fuimos a caminar por la galería y mirábamos toda esa cantidad de vísceras que generaban, ¿cierto? En la parte del pescado que trae, que captura, ¿sí? Entonces, porque lo traen entero, sin eviscerar. Entonces, ahí tenemos una fuente de proteína importante que ya sabemos muy bien cómo aprovecharlo porque eso es lo que hemos investigado más de 10 años. Materias primas que están en la región, que realmente a veces no ni siquiera se valoran. Subproductos que quedan de proceso, por ejemplo, si sacamos el aceite de coco, ¿cierto? Nos queda esa copra, ¿cierto? Esa torta de coco que la podemos utilizar. Hay una cantidad de, por ejemplo, papachina, todos esos productos que no sé qué se pasa o no se consume, el desperdicio, por ejemplo, de Chontaduro y lo demás, todo eso lo podemos aprovechar.
Claro que sí.
El árbol del pan, todo eso, ¿cierto? Entonces, y la parte vegetal, la parte de forraje, de plantas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando sacamos el concentrado, lo primero que ellos miraron es, uy, profe, pero es que este concentrado verde, no sé si los pollos se lo consumen o no. Listo, lo sacamos, lo secamos y colocamos a los pollos a consumir el concentrado que hicimos y el otro. Lo colocamos los dos. Los pollos primero se consumían el verde. Uh-huh. El que hicimos. ¿Sí? Entonces hay que tener, digamos, como aspectos importantes de que a veces nos da miedo
innovar
o nos da miedo o a veces tenemos una pared frente a lo poco que tenemos y que podemos desarrollar para tener una producción sostenible frente, sí, a lo que ya encontramos fácil en el mercado.
Se torna un paradigma y una costumbre de que, bueno, alimente con concentrado y no vemos ninguna otra opción. No, claro. Miramos alrededor a ver qué puede haber que pueda servir también.
Y también nos vamos por lo fácil, ¿no? O sea, como nomás es ir allá a comprarlo y ya tenemos el producto y ya antes se lo tenemos que colocar disponible a los animales y ya está. Pero lo que tú mencionas, profe, me parece muy interesante porque es aprovechar los recursos que tenemos en el trópico. Y sí, aquí en el trópico nosotros tenemos una gran diversidad de recursos que a veces no los sabemos aprovechar, ¿no, profe?
¿Pelea? Sí, y hay otro aspecto muy importante. Me decían, bueno, profe, pero cuando nosotros empecemos a aprovechar estas vísceras, la señora ya nos las van a dar, nos las van a vender. ¿Qué otras alternativas tenemos? Entonces nos pasamos a una finca de un productor, digamos, que también tiene coco. Y ellos, como allá, digamos, cuando la marea está... digamos que lo más alto, pues incluso el agua se le mete a los galpones. Entonces ellos lo que hacen es colocar las estopas de coco y para poder subir el terreno y poder construir. Ajá. Entonces así también hacen suelo para sembrar. Entonces, bueno, es la estopa, la fibra de coco es muy fuerte,
sí,
pero ¿qué la degrada? Cogimos con una pala, removimos la primera capita y había una cantidad de gusanos. Uh-huh. ¿Sí? A lo que llamamos mojoy.
Uh-huh. Ah, sí, claro.
Eso, por ejemplo, recogimos y le damos a los pollos. Usted no necesita ni siquiera procesarlo.
Claro, es que estos gusanos tienen una cantidad de proteína de alta calidad
y una alta
omega 3. Claro. Eso es unas grasas de alta calidad.
Entonces, por ejemplo, ahí tiene la fuente proteica. No necesita ni siquiera procesarlos. ¿Sí? De hecho, procesarlo, si no guardas bien de temperaturas, puedes dañar la calidad del producto.
Claro, claro.
Entonces, eso es uno, digamos, de los retos que tenemos en Colombia. Poder desarrollar alternativas nutricionales aprovechando recursos del trópico.
Sí.
¿Cierto? Producir, digamos, aprovechando nuestros recursos. De esa forma podemos disminuir los costos de alimentación. La harina de pescado de mejor calidad, digamos que es la peruana, hoy ya no la conseguimos. O sea, es difícil conseguirla. Y si la conseguimos, la conseguimos a unos precios muy abismales. La torta de soya también, después de ser un producto de la industria de producción de aceite, ahora se convirtió también en un producto muy costoso.
Sí, claro.
¿Cuánto cuesta, por curiosidad, un kilo de harina de pescado?
Hoy un kilo de harina de pescado de buena calidad está por arriba de los 7,000 pesos. Uh-huh. ¿Sí? Estamos hablando que la tonelada cuesta más de 8 millones de pesos colombianos.
Claro.
¿Sí?
La importada, en Perú.
Importada.
Ya, y un kilo de torta de soya.
De torta de soya, digamos que a los por mayor a los grandes puede estar costando ya, está cercano a los 3,000 pesos. Uh-huh. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a balancear dietas y acá sí, en la universidad, el kilo de torta de soya no me pasaba de los 1,500 pesos. Uh-huh. O sea, eso hace de que hoy un bulto de concentrado para peces con un nivel de proteína del 45 esté ya cercano a los 300,000 pesos y en algunas marcas ya está casi.
Claro, supremamente caro.
Supremamente costoso.
Supremamente costoso.
O sea, que es uno de los cuellos de botella que tú nombrabas, el primero, sí, o sea, el disminuir costos.
Disminuir costos. Altos costos de alimentación. El otro cuello de botella que tenemos, que es importante también, digamos, observarlo, y es la parte de la parte sanitaria. Uh-huh. Uh-huh. La intensificación de los sistemas de producción piscícola, es decir, tener mayor número de animales por unidad de área, ¿sí?, lleva a unos desafíos. Y esos desafíos están desde el punto de vista, digamos, productivo. El animal se adapta a unas condiciones ambientales que tienen que ser propicias. Y ese animal está en equilibrio con su ambiente. Entonces, tenemos ambiente, ¿sí?, patógeno, pez, que todos están ahí en ese medio que es el agua. Cuando se rompe ese equilibrio, ¿sí?, se genera un detonante, ¿cierto? Ese equilibrio se rompe muy fácil porque cuando tenemos sistemas de producción intensivos, superintensivos, que se habla hoy de la piscicultura superintensiva, y de hecho la tenemos en jaulas, los niveles de estrés a los que está sometido el animal son muy altos. Y el sistema inmunológico del animal, cuando se estresa, queda expuesto. Por consiguiente, ataca la enfermedad. Ataca el microorganismo y genera enfermedad.
Encuentra un animal más débil, ¿no?
Cierto. Uh-huh. Entonces, desde ahí tenemos, desde el punto de vista, dos aspectos que nos generan pérdidas en el sector productivo. Mortalidades y los animales mórbidos. Uh-huh. Los animales mórbidos son aquellos que han sufrido la enfermedad, que se recuperan, pero que productivamente no van a ser como un animal que no haya estado sometido, digamos, a un proceso de enfermedad. Es decir, mortalidades pueden alcanzar hoy en día en sistemas de producción el 60%.
Muy ¿cierto? Altos.
Muy altos. Por ejemplo, en salvajina. En salvajina incluso la cifra que le estoy dando es muy baja. Porque, por ejemplo, hoy los piscicultores pueden meter 10.000 animales y si les va bien, la parte, digamos, de comercialización ya al final les quedan 2.000,
no 1.500. Puede ser. Estamos hablando del 80% casi.
Pobre. Exacto. Entonces, ¿qué han hecho los productores para poder, digamos, como dicen, digamos, a paliar estos desafíos? Entonces empezamos a utilizar antibióticos. Empezamos a empezar a utilizar productos de síntesis química. Uh-huh. ¿Cierto? Entonces, el utilizar antibióticos genera, por un lado, efectos en el medio ambiente del microorganismo que son benéficos, ¿cierto? Pero también genera otra cosa que se llama resistencia microbiana. Esos microorganismos, digamos, como tienen un proceso de generación muy rápido, ¿sí? Entonces, la cantidad que utilizaba de dosis, cada vez me toca que ir aumentando y llega un momento que este antibiótico no me sirve, sino que tengo que buscar otro, ¿cierto? ¿Cómo podemos apaliar eso? Existen dos alternativas que son sostenibles. Bueno, tres. Probióticos. Pero no nos sirven los probióticos traídos de Europa o de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son microorganismos que han obtenido de condiciones donde hay, digamos, estaciones.
Sí.
Aquí nosotros podemos tener invierno, primavera y verano en un solo día.
Es verdad.
Sí, podemos tener en un solo día modificaciones de temperatura que son que pueden ser por arriba de 8 grados. Entonces, un microorganismo que viene de esas condiciones allá no se nos va a atar a nuestras condiciones. Sí. Tenemos que trabajar con microorganismos silvestres. Es decir, que capturamos en el medio, puede ser de los mismos sistemas productivos, ¿cierto? Y lo incorporamos al concentrado. ¿Listo? Uh-huh. O también lo incorporamos al agua. Y desde ahí podemos fortalecer ese sistema inmune innato, inespecífico, ¿cierto? Que es el que necesitamos fortalecer para poder tener unas producciones desde el punto de vista más sostenible. La otra cosa es prebióticos y ácidos grasos esenciales. ¿Cierto? Hoy en día se está trabajando mucho la parte de ácidos grasos esenciales también para mejorar el sistema inmunológico. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, podemos trabajar sobre todo para esas producciones que ya tenemos establecidas. Pero en la otra cosa importante es que debemos de trabajar también con especies nativas.
Más resistentes.
Claro, están ya atadas a nuestro entorno.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Atadas a nuestro entorno.
Sí.
Entonces tenemos que desarrollar paquetes productivos realmente también con estas especies.
Ya, un poco para que entiendan nuestros oyentes. O sea, la idea es, hay la alta densidad de peces hace que haya un estrés muy grande, ¿sí? Su sistema inmunológico se deprime, se enferma. La idea es trabajar con probióticos nativos, o sea, microorganismos del medio ambiente que ayudan a mejorar la microbiota intestinal de los peces. Eso es el término probióticos. Prebióticos son todos aquellos alimentos que básicamente van a mejorar la digestión entre ellos para como alimento de esa microbiota. Son los prebióticos, o sea, materias primas también de nuestro medio.
Exacto.
Que además de funcionar como prebióticos, pues también colaboran obviamente al balanceo de la ración como tal. Y lo otro es los ácidos grasos esenciales. De estas tres medidas que estás diciendo, ¿qué investigaciones se han realizado?
Bueno, nosotros en la universidad, desde el año 2014, hemos venido trabajando la parte de probióticos, ¿cierto? Empezamos con unas investigaciones que fue la tesis de maestría de Iván Otero, del grupo de investigación Azuagroín, y Sandra Sánchez. Empezaron con una selección de cepas probióticas del entorno natural de producciones de trucha y tilapia, pero también del trato gastrointestinal de los animales. Entonces ahí se identificaron 200 cepas, y de esas evaluamos para ver cuáles tenían carácter probiótico. Entre eso tenemos Lactobacillus y tenemos Bacillus. Esto es decir que de estas cepas ya hemos probado varias en investigaciones, en proyectos con MinCiencias, en proyectos también con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, que nos han venido también patrocinando esas investigaciones, aportando a ese conocimiento. Tenemos ya cepas muy importantes como la Wisteria siberia, ¿cierto?, que fue obtenida en nuestro entorno, y con lo cual logramos unos aspectos productivos inmunológicos importantes. Ya hemos hecho prueba en campo.
Ya, ¿y lograron disminuir el uso de antibióticos?
De hecho, 0% de uso de antibióticos.
Excelente, sí. Muy bien.
Es decir, por ejemplo, colocamos estos animales, por ejemplo, en la salvajina, hicimos unas pruebas en alevinaje y levante. Las mortalidades en los sistemas normales, cuando acá teníamos una mortalidad en los sistemas normales del 18%, con los probióticos nomás tuvimos mortalidad del
6%. Ah, claro.
Sí, bajó altísimamente.
Claro, la tercera.
Ahora lo que estamos mirando es, en otras investigaciones futuras, es cuál es la fase
más propicia,
que ya sabemos que no es la de levante, sino tiene que estar entre alevinaje y en la fase de reversión, para colocar ese probiótico en el alimento.
Ya,
¿sí? Quizás en la fase de reversión, porque el animal recién está desarrollando la parte de los órganos, y es mejor fortalecer el sistema inmunológico ahí. Quizás si utilizamos probióticos aquí, no necesitamos utilizarlo más en las demás fases. Claro. Pero eso es lo que nos va a llevar la investigación. Uh-huh. ¿Cierto? Entonces, digamos que hay varias investigaciones que ya hemos hecho con probióticos, ¿sí?, que nos han llevado ya a obtener un alimento probiótico. Y también hemos mirado cómo responde económicamente
ese
alimento.
Claro.
Por ejemplo, producir un bulto de concentrado impregnándole ese probiótico, si fuera comercial, por ejemplo, de cualquier marca, nos costaría alrededor de $7,800 más. Pero económicamente logramos mayor rentabilidad económica. ¿Por qué? Porque como ello propicia mayor crecimiento, menos mortalidad y lo demás, y sí, de hecho, claro, que no hemos metido la parte de mortalidad.
Y menos uso de antibióticos.
Y menos uso de producto.
Antibióticos.
De hecho, no hemos metido eso, solamente lo fuimos con la parte productiva.
Ya,
no hemos metido ni mortalidad, ni que lo logremos a menor tiempo, solamente nos fuimos por la parte productiva.
Uh-huh.
¿Sí? Logramos tener una retribución económica mucho mayor.
Ya, bueno.
Estamos hablando de un 20% más.
Okay. O sea, buenísimo. Es ver ese costo adicional del alimento como una inversión.
Una inversión que va a tener, no como un gasto.
Y va a generar rentabilidad por los beneficios que estás planteando.
Sí. Y eso que no hemos metido, lo que dejas utilizar de antibiótico.
Exactamente.
Lo que dejas utilizar en la parte de manejo en los animales, estar haciendo baño, todo lo demás. Y lo que dejas, las pérdidas que te genera en mortalidad. Sí, no lo hemos metido.
Claro.
Es decir, y hay unos costos que pueden ser intangibles, que pueden ser importantísimos, que es disminuir el consumo involuntario de residuos de antibiótico en carnes de pescado en,
claro,
en la población humana. ¿Esto implica qué? Esto implica básicamente, pues obviamente podríamos hablar largo rato de lo que esto implica, pero en resumen implica que la gente no estemos consumiendo antibióticos a través de la carne y del pescado.
Exacto.
Y no generar resistencias bacterianas, etcétera, etcétera.
Y el otro tema es la parte ambiental también, ¿no?
Sí, claro. Ah,
sí, claro.
Que
sí.
Aquí hay mucha tela por cortar.
Claro.
De hecho, digamos que la Universidad del Cauca, ahorita a través de los grupos de investigaciones, tenemos un proyecto aprobado por MinCiencia con recursos ICTs, que ha demorado un poco, ¿cierto? En el cual participamos principalmente la Universidad del Cauca, la Universidad Abierta y a Distancia y el Colegio Mayor, ¿sí? Y este proyecto está encaminado también allá, a fortalecer esas investigaciones que estamos haciendo en ese punto de vista, uh-huh, del uso de los probióticos. Aparte también de los probióticos, sí, también hay prebióticos.
Prebióticos.
Que utilizamos, que incluso, por ejemplo, la misma sábila,
uh-huh,
sí, es un buen prebiótico, ¿sí? Que se ha utilizado milenariamente en avicultura, que podemos utilizar, ¿cierto? Nosotros consumimos probióticos, por ejemplo, el Regeneris.
Sí.
La leche de los niños, para los primeros meses, los lactantes, ya viene con probióticos, uh-huh, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, digamos que esas iniciativas también hay que llevarlas a la parte de producción animal.
Uh-huh.
Y la otra parte que estamos trabajando, que ahorita hay una tesis doctoral que están dando, es el uso de ácidos grasos esenciales en la parte de nutrición para fortalecer el sistema inmunológico.
Ya.
¿Sí? A priori hemos tenido unos resultados importantes.
¿Y qué materias primas están sacando los ácidos grasos esenciales?
La estamos utilizando a partir de las vísceras que quedan en el proceso de faenamiento de los peces, por ejemplo, de trucha.
O sea, está utilizando los residuos.
Los residuos.
Interesante, sí.
Entonces, a ver, les cuento. Digamos que nosotros tenemos en la universidad, a partir desde el 2008, que fue el primer proyecto que fue financiado por el Ministerio de Agricultura, ¿sí? Hemos venido aprovechando las vísceras del faenamiento de peces para generar alternativas nutricionales. En vez de utilizar aceite de pescado o también utilizar harina de pescado, la idea de nosotros es poder ir sustituyendo esas materias primas en la alimentación. Entonces, en el Cauca se ha desarrollado toda una tecnología, ¿sí?, para el aprovechamiento de las vísceras, tanto el faenamiento, ya no nos fuimos solamente de peces, sino que también tenemos la técnica para el de pollo e intestino grueso de cerdo. En ese sentido hemos desarrollado diferentes productos. El producto entero, que tiene los lípidos y la proteína, pero también hemos llegado a utilizar técnicas de separación mecánica para concentrar la proteína y extraer por aparte el aceite. Hemos llegado a sustituir en tilapia hasta el 75% de la harina de pescado y obtenemos mayor rendimiento que las dietas convencionales.
Excelente, bueno, ¿sí? Claro.
Cuando utilizamos el 100%, nos disminuyen esos parámetros productivos. Pero no son inferiores a la dieta comercial.
Ya. Disminuye respecto a la comparación que era el 75%.
Era el 75%, claro. pero no están por debajo de la dieta comercial. ¿Cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es una buena alternativa. Pero hay animales, por ejemplo, especies nativas que toleran mejor. Por ejemplo, la cachama. La cachama puede reemplazar el 100% y tiene estándares productivos muy buenos. Entonces, esos son aspectos que hemos de trabajar. Después de hacer paquetes tecnológicos con nuestras especies, podemos desarrollar quizás dietas con las alternativas que tenemos en nuestro entorno, que van a ser muy acordes a la fisiología digestiva de las especies, quizás van a responder mucho mejor. Entonces, para poder paliar un poco esos desafíos que tenemos, entonces tenemos que trabajar en alternativas nutricionales para disminuir costos y que sean sostenibles, aprovechando materias primas y lo que tenemos en nuestro entorno. Segundo, trabajar con especies nativas. Tercero, utilizar la biología, aprovechar, por ejemplo, los probióticos y prebióticos, que es un aspecto importante que tenemos en esa parte de sostenibilidad. Y cuarto, tenemos que hacer trabajo en la parte de mejoramiento, tanto el consumo per cápita de pescado.
Ya. Una inquietud. Con especies nativas, el rendimiento con respecto a estas especies que de algún modo ya están mejoradas, como tilapia, etcétera, ¿cómo es? O sea, ¿qué especies nativas se perfilan en nuestro medio como unas potencialidades grandes para la producción comercial?
¿Se acuerdan que hace unos minutos les dije que de las especies de mayor producción a nivel nacional, la segunda es la cachama?
La cachama, sí.
Que es una especie nativa, reintroducida al Orinoco, ¿cierto?
Sí.
Entonces tenemos principalmente en Colombia dos cachamas, pero realmente las producciones se dan principalmente de una, que es Pyaratus orinoquensis. Antes era Pyaratus brachypomum, pero ya se ajustó el nombre a Pyaratus orinoquensis, la que viene del río Orinoco, ¿cierto? Y es la que principalmente se da producción en Colombia. Las conversiones alimenticias de Pyaratus orinoquensis, por ejemplo, es promedio, por ejemplo, 1.5. Más eficiente que la tilapia.
1.5, bueno, sí. Claro, bueno.
¿Sí? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que es una especie que si bien no se ha trabajado mucho en mejoramiento genético y en esa especie, pero es una especie desde el punto de vista productivo muy capaz.
Excelente.
Excelente. ¿Cuál es el problema de esta especie? Bueno, yo no lo miraría como un problema, sino que hay un consumo muy localizado a regiones.
Sí.
¿Por qué? Porque esta especie tiene espina intramuscular. ¿Sí? Y eso dificulta, por ejemplo, su comercialización, por ejemplo, de filetes y lo demás. Pero si no, sería una especie importante, porque el sabor es mucho mejor que una tilapia o que una trucha.
Claro que sí.
¿Cierto? ¿No? Lo mismo pasa con el bocachico. Hay otras especies muy importantes que en lo cual podemos trabajar, que también sí se puede filetear, que es los bagres. En Colombia tenemos desde el bagre rayado, tenemos hilorrandia. El Randy Akelen, que es el barbudo jundia, el barbudo negro, o el barbudo que encontramos aquí en la zona del Patía, en la zona de la costa pacífica, uh-huh. Es un animal que tiene mucha potencialidad, y este sí podemos filetear.
¿Y estos peces cómo se comportan en cautiverio? Porque al fin y al cabo, pues, el resultista claro. técnico, tenemos que tener un paquete tecnológico donde estos animales estén combinados. Exacto. De algún modo. ¿Cómo se comportan estas especies?
Realmente, digamos que desde ahí empieza el trabajo, uh-huh. de poder tomar estos peces de las cuencas naturales y llevarlos a condiciones de cautiverio, a atarlos.
Exacto.
¿Sí? Todas las especies que le he nombrado, incluso me falta una, que es la Mesoderus ornatus, que es la mojarra patiana, que es el ciclídeo del ciclídeo mesoamericano, que sería reemplazar a la tilapia. Todas estas especies se han comportado bien en cautiverio. Aceptan incluso bien el concentrado comercial que se produce, uh-huh. ¿cierto? Y los hemos podido reproducir. Bueno, uh-huh. muchos ya tenemos alevinos, ¿sí? Muchos los hemos podido reproducir en cautiverio. Entonces, eso es lo importante. Por ejemplo, hace el miércoles pasado fuimos con estudiantes de la Universidad de Cauca, programa de ingeniería agropecuaria de último semestre, y trabajamos en reproducción de bocachico y Randy Akelen, uh-huh. de especies nativas. Y los muchachos, con el entrenamiento, lograron reproducir más de 35,000 alevinos de larvas de bocachico y 25,000 de Randy. Uh-huh. O sea que, digamos,
se puede
trabajar
en cautiverio.
Se puede trabajar.
Claro que sí.
¿Listo? Y son especies que son reproductores que se tienen en cautiverio.
Sí.
Y ahí se van a trabajar.
Qué excelente, sobre todo también porque empieza también de algún modo la recuperación de esta riqueza, sí. porque se está perdiendo.
Que lo sí. hace con ese inicialmente está haciendo
con esa
repoblación, ¿no es cierto?
Con esa repoblación, por ejemplo, colocar. Es que, por ejemplo, la construcción de represas, ¿sí? si bien es bien por la parte energética. Pero hay que entender que esas especies nativas son reofílicas, es decir, que ellas se comportan en, digamos, necesitan, por ejemplo, perdón, la incidencia del medio, del agua, ¿sí? Para poderse reproducir. Entonces, al construir una represa, entonces a veces se corta que ellas puedan migrar hasta el lugar de desove, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso empieza a disminuir las poblaciones de la especies en la cuenca. Entonces, lo que se está haciendo, el trabajo que se está haciendo es reproducir para reintroducir, y que las poblaciones, por ejemplo, ribereñas a los ríos y lo demás, puedan obtener, seguir pescando, seguir, digamos, obteniendo
el sustento,
porque eso ayuda a la seguridad, soberanía alimentaria, uh-huh. ¿sí? de esa población. Y es mucho también lo que queremos hacer acá en la cuenca también del río Patía.
Ya, bien.
Poder reproducir dos especies emblemáticas para poder también aportar a la recuperación de esas especies en el ecosistema.
Excelente. Bueno, pienso que se nos acabó el tiempo. Podríamos seguir hablando, profesor Crispolo, mucho sobre piscicultura.
Es un tema muy amplio.
Me queda una última inquietud. Este reemplazo de hasta el 75% de harina pescado, ¿ha sido fácil, digamos, el proceso de trabajar las vísceras para hacer el concentrado, el secado, etcétera? Bueno, este proceso para llevarlo finalmente a un concentrado, ¿cómo ha sido?
Bueno, el proceso realmente, digamos que en las fases iniciales de investigación era dispendioso, pero nosotros teníamos una visión muy importante, y es que esa tecnología nosotros la vamos a desarrollar para los productores. Es decir que, por ejemplo, en mi tesis doctoral, el primer capítulo fue desarrollar procesos para obtención de ensilados hidrolizados a partir de subproductos, digamos, de faenamiento de peces. Hoy en día, la técnica que hay es que el productor tiene las vísceras, simplemente adiciona un producto, agita y ya. ¿Listo? Y luego ese producto ya se mueve para la planta. Uh-huh. Entonces, él nomás necesita cuánto peso aquí, entonces cuánto hecho y listo.
Está estandarizado.
Ya está estandarizado. Y eso se va... En el Cauca hay una planta de procesos que se ha desarrollado, digamos, a través del grupo de investigación Azuagroin, ¿cierto? A la cabeza de José Luis Hoyos, que es llevar todos esos productos a la planta para poder obtener alimento concentrado, ¿cierto? Y ya está la planta con toda la línea de proceso, está solamente necesita, digamos, un capital para colocarla a funcionar.
¿Dónde está ubicada la planta?
Está en Silvia, muy cerca de la cabecera municipal, por la vía Totoró.
Interesante.
¿Sí? Esa planta tiene una capacidad para producir una tonelada ahora, ¿sí? De concentrado. Y tiene una particularidad, es muy importante, y es que la única planta a nivel nacional que puede, digamos, incorporar, por ejemplo, probióticos o prebióticos o enzimas o lo que queda post-extrusión por spray dry, porque esa tecnología, digamos que se acopló de una vez de acuerdo a las investigaciones que se estaban haciendo.
Expliquemos a nuestros oyentes cuál es esa técnica.
Esa técnica lo que me permite es, yo no puedo impregnar un microorganismo cuando recién voy a meter el alimento al proceso de extrusión. ¿Por qué? Porque logran temperaturas, por ejemplo, superiores a los 120 grados Celsius o 120, 140 grados Celsius. Entonces, aquí esa temperatura lo que va a hacer es, por ejemplo, matar al microorganismo, sí. ¿Cierto? O inactivar enzimas, ¿cierto? Entonces, se hace post-extrusión es porque sale el pellet, luego que se enfría, entonces hago impregnación al vacío y se impregna el producto. ¿Listo? Entonces, ahora sí, el producto, digamos, ya se termina de secar a una temperatura más o menos de 40 grados.
Más baja,
donde voy a tener el probiótico activo. ¿Listo?
Excelente. Bueno, pues felicitaciones por todo este trabajo durante tantos años para dar alternativas y sobre todo la visión, que me parece importante, ¿no? ¿Cuál es la visión? O sea, vamos a disminuir cuellos de botella,
sí,
y costos de concentrados, disminuir mortalidad. Estamos trabajando con probióticos, prebióticos, ácidos grasos esenciales y bueno, en fin.
Y trabajar con especies nativas.
O sea, la visión es muy importante y bueno, muchas gracias. La industria piscícola obviamente les agradece este trabajo y Colombia finalmente, porque se están rescatando muchas especies y generando también posibilidades para que muchas especies nativas no solamente se conserven, sino que sean también una alternativa, sigan siendo una alternativa alimenticia y en el día de mañana pues que se genere una producción comercial.
Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio. Es de resaltar el trabajo que vienen haciendo muchas instituciones con la Universidad de Córdoba, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, la Universidad de Nariño. Sí, vienen haciendo un trabajo muy juicioso con especies nativas, pero que a veces también necesitan de apoyo, de jalonar. Claro. La Universidad de Cauca es una de las universidades, digamos, que ni siquiera aparecía en el espejo como que se trabaja la parte, digamos, piscícola. ¿Cierto? Del 2008 para acá hemos venido generando una investigación muy fuerte, de la mano con otros colegas como José Luis Hoyos en la parte, digamos, de su competencia, la parte de agroindustria, yo en mi parte de piscícola y la parte nutricional, que es, digamos, muy fuerte, y ahora con la parte reproductiva, que estoy más metido en esa parte. Entonces la idea es poder fortalecer las iniciativas que vienen haciendo entidades, personas muy importantes. Por ejemplo, en el Cauca contamos con dos estaciones que tiene la Corporación Autónoma Regional del Cauca, la CRC, que sería bueno también, por eso venimos tratando de hacer trabajos conjuntos para fortalecer esas iniciativas que tienen. Pues hay personas que han trabajado toda su vida en la parte de reproducción de peces como Álvaro Cajas, que tienen un conocimiento importante y que hay que avanzarlo, hay que seguir. Para eso también tenemos la maestría en recursos hidrobiológicos en la universidad, donde estamos trabajando conjuntamente también con los profesores de esa maestría para poder fortalecer estos procesos.
Bien, bueno, muchas gracias, se nos agotó el tiempo, muchas gracias a nuestros queridos oyentes y la próxima semana con otro tema de interés. Gracias, profesor Crispo.
Muchas gracias.
Radio Revista Agroecológica Semillas, un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembrar un árbol campesino.